Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújenla y entran. Vengan, vengan para acá, halen uno de esos sillones ahí medio roto ya, desfondado, pero no importa. Estamos en la casa de todos, la Casa Cubana. Estamos, como siempre que miramos hacia la Casa Cubana, impactados por la miseria, miseria de todos los tipos, moral, espiritual, física, pero estamos contentos de que podemos juntarnos y que sentimos esta casa como nuestra, porque así lo es. No de los que la usurpan, sino de los que la merecen, los cubanos que de veras creen en la libertad y en el Estado de Derecho. Dicho esto, vamos a precisamente pensar en este programa un poquito, porque está consagrado a la memoria de un hombre que nos enseñó a creer en estas cosas, en el Estado de Derecho, en la democracia, en la libertad sobre todas las cosas, y es José Martí, que conmemoraremos precisamente este 28 de enero, un nuevo aniversario de su nacimiento. Y no podemos dejar que estas fechas, no importa cuán candente esté la actualidad en otro sentido, pasen inadvertidas para nosotros los cubanos, porque aquí está la fuente de nuestra nacionalidad. Y para hablarnos precisamente de José Martí, no del José Martí que hemos puesto en un nicho sobrehumano, sino del Martí de todos los días, el que puede enseñarnos algo útil para hoy, tenemos a alguien que de veras es un experto en la materia, alguien que conoce su obra, que la ha vivido, que la ha divulgado, y es mi tocayo Julio Chilling, que otras veces ha estado con nosotros y al cual me complazco en darle la bienvenida. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Un placer, querido tocayo, estar contigo en tu tan escuchado programa Casa Cuba a través de Radio República, y me honra en precisamente un programa sobre el maestro, sobre el apóstol de nuestra independencia, porque yo creo que la descripción que tú has hecho es tan válida de Martí. O sea, es una figura relevante con nuestra, por la conexión medular de nuestra nacionalidad, pero muy importante, representa, es el emblema antitético de el mal que azota nuestra patria en este momento, y bueno, que ha sido el caso por 60 años.
Efectivamente. Y esa, amigos, aunque ustedes han escuchado esto en muchas voces en otras ocasiones, pero es algo que de veras tiene una validez tremenda, ¿no? Martí como antítesis de lo que está ocurriendo en Cuba hoy, de lo que ha postulado el régimen castrista. Pero primero, Julio Chilling, tú has fundado una organización muy prestigiosa aquí, muy activa en el campo intelectual, que has llamado Patria de Martí. Has escrito, has hablado, has publicado sobre José Martí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención especialmente de esta figura, de este hombre, que le has dedicado tanto tiempo y tanta investigación?
Martí es Cuba, es lo mejor de Cuba, y curiosamente entendiendo y siendo un nacionalista, la figura de Martí es universal. O sea, tuvimos la gran bendición de Dios de que Martí nació en Cuba y tuvo su escenario de vida humana por medio de la nación cubana, materializar su obra, pero la realidad es que Martí es universal, y en esa figura nosotros encontramos lo mejor de cada uno y de los cubanos, que me atrevo a decir, tocayo, y esto en un sentido no egocéntrico, pero creo en la raza cubana por muchas razones que nos ha demostrado la historia y determinadas particularidades y idiosincrasias que la nación cubana, que traspasa naturalmente, bueno, la propia definición nación de territorio nacional. O sea, el maestro vivió la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional, pero siempre en la nación cubana, la llevaba, la transportaba. Entonces Martí encierra una serie de características, tiene su fenomenal don literario, tiene su sensibilidad trascendental, una sensibilidad que apela al deber, a una moralidad que es necesario para vivir en democracia. Déjame tocar este punto porque es importante. La democracia, la noción de autogobierno, requiere, Julio, de ciudadanos virtuosos, requiere de una sociedad que se comporte dentro de determinados parámetros, que abrace deberes, responsabilidades, entendiendo los derechos naturales que tiene, pero comprometido con cumplir con los deberes que requiere. Esto caracteriza la vida de Martí prácticamente desde que nació hasta que concluyó su obra humana en Dos Ríos, porque en todo momento el principio de deber, el compromiso con una orden mucho más alta de su estado mortal, lo llevó y fue su brújula en todo momento. Es una aspiración para cualquier persona que quiera vivir una vida noble. Entonces, si no podemos hablar de democracia sin hablar de una sociedad virtuosa, precisamente eso fue la enseñanza de Martí. No tuvo que enumerar la palabra democracia, porque al hablar de libertad, que sí fue una palabra que pronunció muchísimo más, radica la esencia de el modelo político que es la democracia. Y pocas figuras han reunido todas las características que este hombre fenomenal reunió. Martí fue un gran estratega de conspiración para la liberación de Cuba.
Sí, señor.
No podemos hablar de la guerra de independencia sin hablar de Martí. O sea,
no,
fue
muchos la han llamado la guerra de Martí con la Sion. No que fuera un hombre que quisiera la guerra de todas maneras, sino simplemente la capacidad que tuvo para organizarla.
Pero la entendía igual que la entendió San Agustín,
claro,
tanto Tomás
claro.
de Aquino, que es un mal necesario y siempre cuidadoso, como lo dijo en el manifiesto de Montecristo, de ser piadoso con el arrepentimiento,
claro,
o sea,
claro.
Porque eso es fundamental para toda noción de reconciliación y de paz y de armonía. Pero ojo, y cito, inflexible solo con el vicio, el crimen y la inhumanidad. O sea, hay que entender de que esto es lo hermoso y estamos viendo, guardando la distancia, por ejemplo, el látigo de Cristo y a la misma vez el amor de Cristo manifestarse en un ser humano que cumplió una misión, en mi apreciación, divina en el escenario que tuvo que Cuba, que es un alto privilegio y,
claro.
y místico y en todo sentido para nosotros los cubanos. Esa realidad.
Julio Chilen, precisamente pensando, si Martí es una figura que mantiene su importancia para el cubano de hoy, si tiene algo que decirnos en la presente situación que vive Cuba, ¿no? Que viven nuestros hermanos. Pues yo escuchaba a alguien, no hace mucho precisamente, hablando de estos temas, y según la opinión de esta persona, ¿no? De este hombre, él decía que Martí, pues, sin duda que había sido el apóstol de la libertad de Cuba, le reconocía todo eso, pero decía que en estos momentos el cubano de hoy vive justificadamente obsesionado con sus necesidades materiales, con la necesidad de comer, con la necesidad de transportarse, de encontrar medicina para sus enfermedades, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto Martí pertenecía como a una casta un poco superior, más preocupada con las ideas que con las realidades, qué sé yo. ¿Podemos decir eso de José Martí? ¿Era un hombre divorciado de alguna manera del obrero, del trabajador, del cubano de a pie que sufría en su tiempo?
No, para nada. Primero hay que destacar, y esa apreciación es válida y los comunistas lo han sabido utilizar, y eso es que el hambre como herramienta para mantenerse en el poder.
Sí.
Eso sin lugar a duda El primero en utilizar eso fue Vladimir Lenin, donde precisamente a propósito propiciaba la hambruna, claro, con tal de domesticar a la sociedad y mantenerlo en forma. O sea que eso, sin lugar a duda, es una estrategia de directamente del guión del comunismo.
Sí.
Martí tenía una enorme sensibilidad y una conexión extraordinaria con precisamente la clase obrera, con la necesidad del diario vivir. Mira, tenemos que entender que el talento intelectual de José Martí, que representó a varios países como cónsul en la ciudad de Nueva York, hay que entender que es un puesto sumamente codiciado, que países lo escogieron a él ante ciudadanos de su propia nación.
Sí, señor.
Para que los representara en Nueva York.
Eso no fue por gusto.
Exactamente. Los diarios más importantes de América Latina lo escogieron a él para que fueran el oído y los ojos y el pulmón, el sentimiento de esa empresa en los Estados Unidos. Eso es por una razón. Martí te hablaba en numerosos idiomas y los hablaba bien, lo escribía bien. Era un maestro en traducción. O sea que se podía haber ganado la vida exquisitamente en el país de las oportunidades, porque en aquel momento, en pleno desarrollo de la revolución industrial, los Estados Unidos eran la meca para todo eso que buscaban la oportunidad económica, y sin embargo Martín nunca se desprendió de su conexión no solo con Cuba, sino la sensibilidad social, esa idea de ver la colaboración de clases. Martín en ningún sentido creía en la lucha de clases, que la lucha de clases, la mentalidad de la lucha de clases, pues es el sostén a fondo y siempre presente, más allá de que ahora pues el marxismo cultural ha ampliado la idea de lucha de clases para precisamente que encaje mejor con la nueva metodología que utilizan para llegar y mantenerse en el poder, pero sin embargo Martí en todo momento veía una colaboración, creía en el interclasismo, no creía en diferencias de raza.
No, yo creo que
éramos,
sí,
cubanos y punto.
Claro, abundando en esto que tú estás diciendo, hay que notar, por ejemplo, que este hombre que tú describes también, que era un diplomático, que era un escritor, un intelectual, un hombre de alto vuelo, políglota y demás, su conexión espiritual y anímica más directa era con los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso, era con aquellos hombres y aquellas mujeres que se sacrificaban en la inmigración por Cuba. Cuando iba a Tampa se quedaba en casa de Pedroso, que era una familia negra, ¿no? O sea, esto fue a lo largo de toda su vida lo que precisamente lo llevó a ser querido y ser... Y que los cubanos de su época, de toda la clase, depositaran en él su confianza como director de la empresa que parecía imposible, que era el revivir la manigua cubana, ¿no? O sea, que eso está bien, pero restablecido. Hay algo de lo que quiero preguntarte, porque tú al mismo tiempo que esto eres también un hombre muy atento a la actualidad, muy involucrado en lo que está ocurriendo en estos tiempos, no solo en Cuba, sino en el mundo. Pues sentarnos nosotros aquí en la Casa Cubana en este día, aunque estamos grabando este programa con bastante antelación al día que va a salir al aire, pero creo que hablar de Martí en estos momentos y no hablar de Venezuela un poquito, pues sería casi pecaminoso, porque Martí tuvo una conexión espiritual grande con Venezuela. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, dentro de precisamente el nacionalismo, el sentimiento, el apego a la libertad para Cuba, estaba esa noción de panamericanismo.
Ajá.
Pero un panamericanismo no en el sentido imperialista como lo ha ejercido el comunismo, como lo ejerce actualmente Cuba comunista, que en efecto pues tiene a Venezuela como una colonia de la cual pues le ha servido y ha pillado todos los recursos para el delirio del socialismo del siglo XXI, no, todo lo contrario, la solidaridad, el principio de solidaridad, donde no se puede estar en paz y tranquilo cuando tienes un hermano que es un pueblo cautivo. O sea, ese principio está inherente en el sentimiento martiano, y lo que está, y lo que todo queremos que ocurra en Venezuela, que es la liberación total y yo creo que Martí tiene que estar, y digo tiene porque lo que creemos en esa conexión con esa otra vida, pues estamos seguros que Martí vive y que Martí está en celebración de ver a las hermanas repúblicas de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, y de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, tomar una posición digna de Canadá y, por supuesto, los Estados Unidos, tomar una posición digna de defender la libertad y la democracia en un hermano país como Venezuela. Entonces, por supuesto que el espíritu y la esencia martiana está en las calles, está en esa asamblea legítima que representa al pueblo de Venezuela, está en las ansias de libertad, que es fundamental que se enfrente, y lo de Venezuela es un paso, porque tenemos que entender, yo creo que los tiempos que corren cada vez hace más evidente y obvio a lo que, bueno, para muchos en Cuba, fuera de su territorio, lo hemos sabido hace tiempo, que esto hay una conexión inexorable, una conexión innata en la perversión que radica, y el centro está en Cuba comunista, o sea que es el primer lugar, que es desde donde viene toda esta subversión, precisamente en la cuna de la tierra del apóstol, pues el apóstol que tanto honor rindió a Bolívar.
¿Cómo no?
Puede tener la completa seguridad de que está en celebración con estos actos de heroísmo.
Claro, que estamos viendo en Venezuela, sin duda. Ah, Julio, hay otro aspecto de la actualidad cubana de hoy que yo creo que no sería muy provechoso a todos los cubanos, el poderlo poner bajo la óptica martiana. Y es el hecho de esta nueva constitución, hay que llamarla de alguna manera, ¿no?, que el régimen está proponiendo a los cubanos como si de verdad estuviera brindando una oportunidad de que estos se manifestaran al respecto. Sabemos que es una farsa, sabemos que eso está aprobado de antemano, sabemos que se va a imponer a los cubanos. Sin embargo, este texto que ellos han llamado constitución, estas disposiciones que contiene la misma, ¿cómo encajarían en la visión martiana de lo que debía ser una Cuba libre y democrática?
Tocayo, solo tenemos que mirar a la propia experiencia que le tocó vivir a Martí. O sea, tenemos que entender de que las corrientes que habían en ese momento, o sea, la corriente de la independencia era una corriente radical, era una corriente intransigente, era una corriente de todo o nada. O sea, que no es posible tener algo mediatizado, porque las reglas de juego están enfangadas por quienes controlan el poder en aquel momento, la corona española. Entonces, lo mismo ocurre ahora. O sea, no tiene ningún sentido validar un proceso enfangado, porque si todos estamos conscientes de que en Cuba hay una dictadura que tiene su legalidad, porque es una falsa noción pensar en constitución como de toda una pureza, ¿no? Alemania nazi tuvo su legalidad, claro. Los bolcheviques, Stalin tuvo su constitución, de manera de que constitución es solo meritorio cuando se está en democracia y hay libertad, de lo contrario es un instrumento para reprimir. Entonces, ¿qué sentido tiene? Martí sería el primero que no le interesaría hacerle juego, y de hecho en su vida sí lo demostró, rechazando toda oferta de acercamiento con la metrópoli, contar de que dejaran el deseo de una Cuba libre en su totalidad. Yo creo que eso hay que tenerlo bien claro. Entonces, si todo el proyecto comunista es un antítesis a Martí, pues esto es un movimiento que está promoviendo el régimen, por razones obvias, para limpiar imagen, intención de limpiar imagen, para tener una proyección, que los Estados Unidos le dé crédito, le establezca las relaciones comerciales que ellos quieren para poder sobrevivir. La intención del régimen es claro. Yo creo que los cubanos no deben de hacer eco de esa trampa, y Martí, que nunca, mira, Martí ni siquiera cayó en la trampa del socialismo en un momento donde el socialismo entre los intelectuales era la corriente que más prevalecía.
Sí, señor, estaba de moda.
Martí vio sus defectos aún en ese momento. Por eso es que que la figura de Martí realmente es algo que yo creo que si seguimos y leyendo y volvemos a leer, encontramos más profundidad dentro y profético de todo lo que dijo. Entonces, pues, lo que se trama por el régimen en estos momentos no es nada más que un show mediático del cual el Martí no tendría ningún interés en ser parte de eso.
Julio, apenas nos quedan 2 minutos y yo sé que el tiempo vuela para todos nosotros, el problema de la radio, ¿no? Sin embargo, yo quiero que tú los aproveches para que tú le digas a nuestro pueblo, comparta con ellos, los que nos escuchan ahí en Cuba, cuál es la esencia de Martí y cuál de los aspectos de su prédica debemos fijarnos en estos momentos que vive Cuba.
Mira, lo primero, lo más importante es la libertad, insistir en la libertad. Para Cuba no puede haber una solución modificada, mediatizada. No puede haber una China tropical. Ajá. Donde hay determinados mejoramientos económicos y ya con eso nos trazamos. No puede haber nada menos que plena libertad para vivir en una república que ejerce la democracia. Esa es la esencia martiana. Y poder vivir dentro de códigos virtuosos para defender esa república cuando llegue en su momento. Ese fue el sueño de Martí, ese es el ideario martiano. Y nada menos que eso tiene que ser la aspiración de todo cubano.
Julio Chilling, muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho con tu conocimiento, tu sabiduría y tu interés en José Martí, ciertamente, y del poder destacar aquellos puntos que en estos momentos son más significativos para los momentos que vive el pueblo cubano. Gracias una vez más y esperamos tenerte de nuevo por acá pronto.
Con mucho gusto. Un fuerte abrazo, Tomás.
Gracias, igualmente. Amigos, gracias igualmente a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores a cargo de todo. Gracias también a cada uno de ustedes por la sintonía que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.